Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de marzo de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es funcionalidad de la inversión extranjera directa en la economía mexicana. Y para ello contamos con un experto. Aquí tenemos la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez. Ernesto, bienvenido al programa Momento Económico.
Muchas gracias, doctora.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es licenciado y maestro en economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía de la propia UNAM en varias asignaturas: finanzas públicas, teoría monetaria, política financiera, economía pública, elección pública y trabajo para examen profesional, etc. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en economía de también de la UNAM, y de economía pública en las universidades UAPJO, UAEM. Es coordinador del diplomado en economía pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía y del diplomado de métodos cuantitativos aplicados al análisis económico que se está impartiendo actualmente en el Instituto de Investigaciones Económicas. Él es técnico académico adscrito a la Unidad de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas y participa con los proyectos de investigación, internacionalización productiva y redes empresariales. El caso de México, modelo de sustitución de importaciones y de apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Me da gusto que tengas interés en la discusión de la inversión extranjera directa, porque es uno de los temas, aunque frecuentemente abordados en los temas económicos, aquí mismo en el programa, no se le pone una atención específica, no se enfoca. Y creo que es ahora muy pertinente que nosotros, aquí tú y yo, hablemos un poco sobre el papel que juega la inversión extranjera directa en el desarrollo económico de México, y que ha sido, por supuesto, objeto de múltiples análisis. Y bueno, creo que actualmente su importancia ha crecido aún más, junto con el volumen de la propia inversión extranjera. Uno de los cuestionamientos que se plantean al respecto es el desplazamiento que puede generar este tipo de inversión sobre la inversión privada nacional y los sectores que se ven, digamos, afectados por consecuencia de este fenómeno. Para adentrarnos en el tema, quizá es importante que hablemos cuál fue en un inicio, el inicio del volumen fuerte de inversión extranjera en México a partir del modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué empieza a ser necesaria a partir de la puesta en práctica del llamado modelo sustitutivo?
Sí, miren, esto empezó realmente en tiempos de de inicios del modelo de sustitución de importaciones, allá por fines de los 50, ¿no? Uh-huh. Principios de los 60, fue particularmente el presidente Adolfo López Mateos quien da el banderazo de entrada, no de salida, sino de entrada de capitales del mundo a la economía nacional, en los sectores sobre todo productores de bienes de capital. Y bueno, se ubicó a la inversión extranjera directa en ese momento como un complemento, ¿verdad?, que viniera a apuntalar la estrategia de desarrollo económico con base en este modelo sustitutivo de importaciones, que, como dijimos, inició ya formalmente por ahí de mediados de los 50, ¿no?, y se prolongó hasta principios de la década de los 80.
Eso es. En realidad, no existía una base suficientemente robusta en la inversión nacional como para hacerle frente a este modelo.
Bueno, en realidad eran múltiples los sectores que se tenían que atender, ¿no?, por parte del programa, digamos, de la Revolución Mexicana y por parte del modelo sustitutivo de importaciones, y se juzgó conveniente en aquel momento, bueno, complementar este esfuerzo de manera así como complementaria, más que sustitutiva.
Exacto.
Con la idea de quemar etapas, ¿no? Y uh-huh. por otra parte, pues abrirse, ¿no?, el país, ¿no?, pero bajo una estrategia nacional de integración al mundo, ¿no?, que uh-huh. digamos sería la diferencia con la actual estrategia que estamos viviendo.
¿Tú sabes si desde ese momento hubo alguna forma de control, de normatividad para la entrada de esos flujos de capital, o a partir de cuándo se hace el control?
Sí, bueno, desde precisamente en estos años hubo reglamentaciones muy específicas uh-huh. que evitaban, por ejemplo, que estuviera más del 49% de los activos, ¿no? Y era una forma de evitar precisamente una transnacionalización de empresas y sectores completos. Entonces, sí. Había, digamos, incentivos, pero sí la legislación de inversión extranjera directa era muy puntual en ese sentido.
Muy clara.
Y muy clara, y sí. hasta cierto punto era una regulación, bueno, que no vino en demérito de la llegada de flujos del extranjero, pero estos se insertaban en una visión de desarrollo nacional.
Uh-huh. Había entonces una estrategia para recibir, para obtener estos flujos y además colocarlos.
Así es. Bien. Así había una especie de como cajones selectivos de inversión,
exacto,
¿no?
Exacto. Y esto se hizo, pues obviamente, a través de la intermediación financiera nacional en aquel momento, y jugaron un papel muy importante los bancos de desarrollo, sí. particularmente Nacional Financiera.
La FINSA y el Banco de Comercio Exterior.
Y el Banco de Comercio Exterior. Entonces, esto, bueno, en sus inicios tuvo un objetivo y tuvo también un destino.
Así es.
Bueno, ¿en qué momento los sectores económicos se vieron afectados, ya sea en forma negativa o positiva, por la entrada de los capitales foráneos, Ernesto?
Sí, este fue un tema que desde el inicio mismo de la estrategia de adaptarnos o asumir la presencia de capitales extranjeros empezó a debatirse. Ajá. Están los trabajos pioneros de Martínez Tarragó, de ajá. Bernardo Sepúlveda y Chumacero, incluso los mismos del maestro Ceseña, donde ya se visualizaban potenciales conflictos, sí. ¿verdad?, en donde la legislación tenía que ser muy cuidadosa para evitar que se desbordara y que ajá. acabáramos, digamos, transnacionalizando en extremos sectores claves para la estrategia de desarrollo nacional. Entonces, eso ha estado presente desde, digo, los trabajos del maestro Ceseña, son de fines de los 50 y toda la década de los 60, y fueron los años en los que también Martínez Tarragó, el propio Bernardo Sepúlveda, ajá. la analizaron de manera muy específica, tratando de visualizar qué sectores en particular eran los que estaban recibiendo una influencia más de lo que el proyecto pudiese considerar como sano.
Ellos se adelantaron, o más bien percibieron desde el principio la posibilidad o el peligro que esto podría acarrear si no era de alguna manera un poco más moderada o morigerada la entrada de estos capitales. Bueno, aquí ellos marcaron en sus escritos, que yo también conozco, que habíamos tenido en la historia el ejemplo del capital externo en la época del Porfiriato. Lo hicieron con verdadera maestría. Los libros son clarísimos respecto a ese flujo, digamos, no tan controlado de la inversión extranjera, porque llegó un momento en que la inversión extranjera rebasó las posibilidades, sino incluso la visión que se tenía de lo que podía ser la inversión extranjera en los sectores, sobre todo, productivos, ¿verdad?
Sí. Ahí hubo una experiencia que es muy bueno, recuperar,
sí.
con el ministro Limantur, que fue precisamente el creador de esta idea de que vinieran al país capitales, pero registra precisamente excesos este proceso, y él mismo es quien empieza a trabajar con Porfirio Díaz para la nacionalización, por ejemplo, de los ferrocarriles.
Efectivamente.
¿No? Cuando ya empezaba a atentar contra el desarrollo, pues, por esta presencia tan importante de capitales extranjeros, ¿no?
Sí, llegó a ser realmente no solamente peligrosa, sino invasiva.
Así es. No, y las compañías deslindadoras, incluso, que también en la parte inmobiliaria tuvieron un papel muy importante y que sí. de alguna manera precipitaron parte del problema de la Revolución Mexicana, ¿no?
Habla un poco de esto. Es
sí,
interesante.
Las leyes del 57 pues querían una especie de parcelarización del territorio nacional, por ejemplo, Benito Juárez pensaba en que los campesinos mexicanos podían ser similares a los productores pequeños del sur y centro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ante esa visión, o esa visión, pues chocaba con la realidad de los terrenos comunales, ¿no? Exacto. Esos terrenos comunales, bueno, pues con la desamortización y las leyes de reforma, pues empezaron a ser objeto de fuertes presiones, y llegaron, en este caso, compañías del extranjero, sobre todo norteamericanas, deslindadoras, que lo que empezaron pues fueron a comprar, en muchas de las veces a desplazar a las propias comunidades, y eso fue un motivo de creciente, digamos, confrontación entre los grupos sociales, de sobre todo en este caso del centro, también del sur, ¿no? Por ejemplo, el caso de Morelos es muy sintomático, y bueno, fue uno de los elementos que precipitó abiertamente la participación de los grupos campesinos en el movimiento armado,
¿no? Efectivamente. Bueno, pues ese ejemplo y esa historia que toca vivir a México en esa época, al parecer, al ponerse en práctica el modelo sustitutivo, fue borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque se pensó, o al menos se estableció, que había una ley que controlaba la inversión y que no había problema. Bueno, pero finalmente hubo afectación. ¿Qué sectores fueron los primeros que se vieron afectados?
Bueno, aquí tenemos varios sectores que empezaron, digamos, paulatinamente a ser, digamos, desplazados, ¿no?, abiertamente por capital extranjero. Tenemos el caso de industrias como la electrónica, como la farmacéutica, ¿no? Toda esa parte intermedia en la que ya habíamos avanzado, ¿no?, en la etapa del modelo sustitutivo de importaciones, pues fue un área también muy invadida, ¿no?, por los capitales extranjeros, pero digamos que particularmente sectores como la electrónica, no se diga la automotriz, que de siempre nació como un monopolio, digamos, extranjerizado, fue, digamos, que consolidándose y también rebasando estos límites en los que se había permitido, ¿no?, dinámicamente la participación de la inversión extranjera. Llegó un momento en que el marco regulatorio no fue suficiente, ¿no? Y si a eso le aunamos los problemas que empezamos a tener de carácter económico a partir de la década de los 70, pues se formaron las condiciones propicias para que se acrecentara este proceso de invasión en sectores claves, que paradójicamente pues son los sectores más rentables, los sectores que más garantizaban, digamos, un mercado, ¿no? Y no llegaron a sectores de importancia despreciable, llegaron a sectores de garantizada rentabilidad.
En este terreno, digamos, en este acontecer también, la inversión privada nacional, ¿qué papel jugó frente a esta, digamos, esta entrada de capital, estos flujos de capital interesados más en los sectores rentables? ¿Qué hizo el capital nacional?
Pues en algún momento este capital nacional sí se vio invadido literalmente, no tuvo posibilidad de alianzas, ¿no? Esto ya es una política muy de último momento, bueno, muy contemporánea, pero en sus inicios, cuando esto empezó, digamos, de manera fuerte a perfilarse, no hubo una, digamos, política de los inversionistas nacionales de asociarse, ¿verdad?, de manera exitosa con los inversionistas extranjeros, y lo que pasó realmente fue un desplazamiento, ¿no?
Bueno, se critica mucho a la iniciativa privada nacional en función de que no tuvieron el interés suficiente en invertir en México. ¿Cómo sientes esto? Porque mira, yo creo que hay parte de las dos, ¿no?
Claro.
Parte de la invasividad, digamos, del flujo de capital externo, al cual se le dio entrada de rey.
Literalmente.
Se le tendió la alfombra roja para que pasara. Pero tampoco los capitales mexicanos se vieron muy impulsados ni tampoco muy animados a atreverse a invertir en ciertos sectores. Digo, esta es la crítica que se hace también.
Sí, en realidad hay una actitud muy pasiva del empresariado mexicano, ¿no? Uh-huh. Hay una ausencia de actitud schumpeteriana, emprendedora, innovadora del empresario mexicano, que precisamente es la que lo limita para poder competir cuando se enfrenta, ¿no?, ya en su propio mercado a capitales internacionales que vienen con toda una logística, con toda una visión y noción de los negocios, incluso de carácter global, a la cual pues no están capacitados nuestros empresarios, no todos, afortunadamente, tenemos muy honrosas excepciones. Bueno, pues tenemos el caso en el año pasado, ¿no? Porque acá se había desplazado al segundo lugar de Carlos Slim, ¿no? Como heredero también de una parte de ese empresariado que sí fue visionario, ¿no? Que fue, digamos, de alguna manera corresponsable del desarrollo nacional, y que, bueno, de alguna manera también se tiene que reconocer que el empresariado mexicano trabajó de la mano del gobierno, ¿no? Que el gobierno mismo desarrolló, contribuyó a desarrollar y apuntalar a la burguesía nacional de este país, y que cuando el Estado se retrae de la actividad económica,
más que nada pues, cuando acaba el proteccionismo,
así
porque
es.
El proteccionismo fue digamos la acunó propiamente al capital nacional y extranjero, pero estaban juntos.
Sí,
era para los dos. La ley de industrias nuevas y necesarias, en donde la protección era muy grande, absoluta, ¿verdad? Claro. Y hubo la oportunidad realmente de crecer.
Claro. De hecho, por eso, ese fue el argumento del presidente alemán para renunciar en el 48 a incorporarse al GATT, ¿no? Bajo el entendido que teníamos que desarrollar a nuestros sectores, apoyar la formación de nuestros empresarios, y que abrirnos en ese momento implicaba pues que barrieran a esos incipientes procesos de industrialización en el país, ¿no?
Sí, bien, esto, bueno, fue, vaya, todos creo que poco más o menos, incluso buena parte de nuestras radioescuchas saben muy bien cuál ha sido el proceso y cuál fue el saldo. A final de cuentas, los flujos de capital externo se asentaron. No podemos decir que se apoderaron, porque se les dejó el campo libre para aquella parte más rentable, sobre todo de industria manufacturera.
Así es.
Entonces, México empezó a trabajar con este tipo de capital, como parte consustancial al propio desarrollo económico.
Así es.
Vamos a hacer una breve pausa y un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí es importantísimo que nos relaciones, por ejemplo, o que nos vincules el comportamiento de la inversión extranjera directa con la condicionalidad de los organismos multilaterales de financiamiento internacional, ya que, bueno, finalmente sabemos que han causado estragos severos en la economía mexicana.
Sí, bueno, esto viene o arranca a partir de la inserción de México al GATT, ¿no? A partir de 1986. Y, bueno, pues ahí se estipulan las reglas de apertura de la economía mexicana, ¿verdad? Las cuales les fueron, bueno, acompañadas de las famosas cartas de intención, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, se recomendaba o se imponía, junto con el Banco Mundial, la apertura, la desregulación y la privatización. Entonces, hubo una presión desde el momento mismo de que México empieza a trabajar en el GATT, y, bueno, cuando le da cumplimiento a las cartas de intención, en el sentido de dar y garantizar mejores condiciones a la inversión extranjera. Esta presión fue durísima, ¿no? Y llevó a que en 1993 se reformara la ley de inversión extranjera, ¿no? Donde sectores que anteriormente estaban vedados a la inversión extranjera se abren, o u otros donde estaba limitado con esta cláusula de 49%, pues se elimina y ya es posible.
Es el 100%.
El 100%, sí. Quedando solamente algunos sectores ahí muy restringidos, ¿no? Como sobre todo educación, ¿no? Transporte, algunas telecomunicaciones, pero prácticamente la mayoría de los sectores queda abierto con base en esta ley de 1993, la cual pues fue, digamos, literalmente presionada o impuesta directamente por los organismos internacionales y las autoridades que en su momento tenía el país y que coincidían con esa visión del mundo, ¿no?
Sí, digamos que, ¿en dónde consideras tú que el estrago fue mayor?
Híjole, hay sectores, bueno, por ejemplo, totalmente transnacionalizados. Piense usted en la industria farmacéutica, ¿no?
Sí.
Que está dominada por empresas europeas.
Pero
por
eso ejemplo. Fue desde el principio.
Claro, llegaron ahí, bueno, sectores más específicos como los de la electrónica, ¿no? Uh-huh. Por mencionar algunos, digo, el sector de la industria automotriz, ni se diga, sobre todo la de autopartes, que teníamos ahí alguna presencia de segmentos mexicanizados, pues también sufrieron de alguna manera un embate, y es mínimo el aporte, ¿no?, de insumos a la industria automotriz, que es una de las más dinámicas, de las que más exporta, y que se han roto de alguna manera con base en este impulso cadenas que antes de alguna manera trabajaban paralelamente con estos sectores donde ya teníamos presencia de capitales extranjeros.
Eso es. Entonces, esta ruptura de las cadenas productivas nacionales tiene, francamente, digamos, un efecto directo por parte de la apertura del 100% al capital, los flujos de capital externo. Estos flujos de capital se vieron incrementados, bueno, no sé, varias veces sobre lo que era antes de la estrategia esta que hablamos de apertura y liberalización económicas, que son propiamente de mitad de los años 80 a la fecha.
Así es.
Entonces, esta circunstancia ha llevado a esta invasividad, ahora sí, invasividad, en todos los terrenos más rentables, incluida la banca.
Así, bueno, entonces, ese es un caso.
Fue el caso extremo.
Sí.
Y bueno, no sé, tú en la investigación que has realizado, porque me llama la atención la investigación que realizas actualmente, abordas corrientes contemporáneas que explican el proceso de ahorro inversión.
Sí.
Háblanos un poco de esto, porque esclarece muchísimo el fondo, el trasfondo de lo que está pasando desde el punto de vista de estrategia, de política industrial y comercial y financiera.
Sí, en realidad es una visión del desarrollo distinta, ¿no?, a la que se tenía anteriormente. Uno en la estrategia sustitutiva de importaciones ubicaba en una perspectiva keynesiana al proceso ahorro-inversión de una manera distinta como lo hace las visiones, digamos, contemporáneas de corte neoclásico, en donde la inversión era realmente el motor dinamizador de la economía y que con base en la inversión podíamos incrementar los niveles de ingreso y con base en los niveles de ingreso poder liberar más recursos para el ahorro, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí, digamos, la causalidad iba de la inversión hacia el ingreso y del ingreso hacia el ahorro y se cerraba el circuito, ¿no?
¿Y ahora?
Ahora se cree que, bueno, que el ahorro determina la inversión y que, por lo tanto, si queremos mayores niveles de inversión para que se apuntale el crecimiento, tenemos que ahorrar más. Y si el país no tiene ahorro suficiente, por lo tanto, tenemos que recurrir al ahorro internacional por la vía de préstitos internacionales o complementando los esfuerzos de inversión nacional con inversión extranjera, ¿no? Entonces, la visión del proceso económico ha cambiado y eso es lo que lleva a que el país se abriera, ¿no?, y aceptara esos flujos crecientes de inversión y que se posicionaran en sectores, como ya usted comentó, algunos totalmente, más del 90% de transnacionalización, como el sector bancario.
Sí, así es. Bien, hablabas tú pues de ese flujo que ahora se explica de una manera, digamos, ideológicamente equivocada. Estamos claros tú y yo como economistas que esto es equivocado. No podemos partir de un excedente de ahorro para pensar en que esto es lo que va a propiciar mayor inversión. Sabemos también que esto está bien estudiado ya por corrientes llamadas post-keynesianas, que rebasan con mucho toda esta idea. Sin embargo, la política se basa en la ideología, justamente, digamos, del núcleo duro que es neoclásico, ¿verdad? Que hoy esta es la que se respeta y que, pues de una manera verdaderamente absurda, es la que está sirviendo de fundamento a una política que no tiene nada que ver con las necesidades reales, actuales de este país, ¿no?
Claro, y sobre todo con la evidencia empírica y el proceso histórico de este país. Ningún país en el mundo, ni los desarrollados, ni los que están ahorita a punto de lograr su pleno desarrollo, establecieron su estrategia de desarrollo con base en capitales externos. Todos tenían procesos internos generadores de los recursos suficientes para financiar la mayor parte de sus estrategias de expansión y de crecimiento, y el ahorro externo era solamente complementario. Entonces aquí sí hay, digamos, una visión un poco contraria a lo que es la evidencia empírica, y si estamos pensando que el ahorro externo nos va a asegurar el desarrollo como nación, digamos, pues vamos a tener ahí un problema, porque precisamente el ahorro externo viene a posicionarte en sectores de entrada altamente rentables, ¿no? Y además sectores que están oligopolizados o crecientemente monopolizados, ¿no? Y no necesariamente eso garantizaría que el país se desarrollara.
No, porque no están en el ámbito productivo, además, están básicamente en el ámbito financiero.
Muchos de ellos en el ámbito especulativo.
Y bueno, sin olvidar tampoco que la condicionalidad de que hablábamos hace un momento de los organismos multilaterales está un poco más ampliada a partir de del llamado consenso de Washington, en donde lo que se trata es, francamente, de desplazar todo aquello que no es, digamos, propicio para la inversión extranjera, ¿verdad? A través de ciertas políticas, del dictado de ciertas políticas que nos han hecho muchísimo daño. Claro. Por ejemplo, el no permitir que la inversión pública ponga planta justamente en el necesario crecimiento y desarrollo del país. ¿Por qué? Porque ahora la idea de finanzas públicas equilibradas viene a impedir, francamente impedir, que el gasto público se dedique o impulse, pues, el crecimiento económico como fue en otras etapas de crecimiento del país, ¿no? Entonces, hoy estamos yendo como al revés, así, ¿verdad? Es. Y esta política no es aplicada en países altamente industrializados, eso no tiene nada que ver. El gasto público es muy amplio, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy amplio, en los países europeos, y hay cierto déficit, por supuesto, pero se controla. Bueno, hay que ver que ya en Estados Unidos ya se les descontroló el barco, pero bueno, en realidad la política de un gasto público amplio se ha perdido completamente en la perspectiva mexicana, más bien es un gasto público restringido y que no apoya en nada al crecimiento y al desarrollo, bueno, ya esto que ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, esta realidad siento que está de alguna manera contemplada en un ejercicio econométrico que conocemos de tu trabajo, en que haces la comparación entre la inversión extranjera directa y la privada nacional. ¿Cuáles han sido tus resultados? Me interesa que se conozca aquí, claro, en el programa.
Sí, bueno, la idea era un poco contrastar empíricamente esto que hemos estado viviendo ya en la realidad mexicana, ¿no? Un desplazamiento, ¿no?, del empresariado nacional en sectores muy importantes, y si realmente era una generalidad o cómo estaba la inversión privada nacional respondiendo a esta parte extranjera. Y bueno, elaboré ahí un modelo econométrico con información oficial de 70 al 2004, ¿no? Ajá. Donde relaciono a la inversión privada nacional con elementos como el Producto Interno Bruto y en particular con la inversión extranjera directa, ¿no? De ahí el ejercicio arrojó resultados interesantes a un muy buen nivel de ajuste, y donde sale con signo negativo, ¿no?, la variable inversión extranjera directa, ¿no? Esto es, que hay una relación, digamos, contraria, ¿no?, entre la variable inversión nacional versus inversión extranjera directa, ¿no? De tal manera que mayores flujos de inversión extranjera le corresponderá menor desarrollo a la inversión primaria nacional. Este es el famoso efecto crowding out, desplazamiento de la inversión, digamos, primaria nacional por la inversión extranjera, que validaría esto que estamos observando en la realidad, ¿no? De cómo estamos siendo desplazados. Y en algo que usted comentaba, pues es el hecho mismo de las la presión internacional, que también, aparte del Fondo Monetario Internacional y el famoso consenso de Washington, tuvo un eco en términos de los países de la OCDE, porque hay cláusulas que obligan, digamos, a el país, a los gobiernos de los países, a firmar con los inversionistas que quieren llegar a este país, ¿no? El caso de Argentina y de Brasil son muy sintomáticos, porque sobre todo Brasil fue el que sí se negó abiertamente a firmar, pero Argentina sí firmó convenios donde se compromete el país a eso que usted comentaba, a evitar, por ejemplo, competencia entre comillas desleal de empresas públicas, ¿no? A estas empresas que están llegando del exterior. Y bueno, Argentina tiene infinidad de casos abiertos en el Centro Internacional para la Solución de Disputas de Inversión del Grupo del Banco Mundial, ¿no? Hay un centro, digamos, que se encarga de arbitrar todos estos problemas, pero que es apoyado de alguna manera o con la visión de los países desarrollados, de la OCDE, en donde tiende a prevalecer el interés de los inversionistas extranjeros por encima del interés tutelado por los estados, porque ahí los convenios es entre estado e inversionistas extranjeros, ¿no? Y la visión es defender, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queríamos probar en el ejemplo era ver si estaba siendo positiva la inversión extranjera con relación a la nacional, privada, o si la estaba desplazando, ¿no? Y bueno, el modelo comprueba precisamente esto, ¿no? Que sí está habiendo un desplazamiento y que todas estas políticas pues vienen o devienen a afectar en este caso el desarrollo de una clase empresarial nacional fuerte, que pueda exitosamente competir en la globalización, y que bueno, lo que vemos en términos de nuestros empresarios exitosos a nivel internacional pues son quizás más la excepción, ¿no?, que la norma. Y la mayor parte de los empresarios mexicanos, por esta condicionalidad, no están en capacidad de competir, ¿no?, ni siquiera en sus propios, en el mercado nacional, con esta avalancha, ¿no?, de inversiones extranjeras, que en el año de 2007 llegaron, por ejemplo, al orden de los 23.230 millones de dólares, ¿no?
Sí, es una cantidad muy considerable, pero si tú lo ubicas, si ubicas este volumen de capitales extranjeros con relación a otras etapas y con relación a otros países, comparando con otros países, nosotros tenemos ahora menor afluencia de capital extranjero que otros países. Por ejemplo, buena parte de esas afluencias se han ido a China, que a México. Es decir, más bien ha habido una disminución en el crecimiento, digamos, de estos flujos. Se anota que hay una baja en el flujo, más que seguir avanzando, con todo lo enorme que es, con todo lo invasiva que nos resulta. Esto es muy importante para el país de tenerlo, porque si no entra el capital externo, se nos van a desplomar las cuentas internacionales, claro, y tendríamos un problema, claro, grave de balanza de pagos, ¿no?
El caso, sí, de China es muy importante, que lo acaba de mencionar, porque sí, bueno, ahí la discusión es ideológica, ¿no? Ahí hay un proyecto, y ese proyecto de desarrollo es el que atrae a esos flujos crecientes, ¿no?
Efectivamente.
Y los países que no hemos definido un proyecto todavía de nación, pues lo que hacemos es abrirnos, ¿no? Y lo que nos llega es inversión, muchas de las veces especulativa. Porque
lo que pasa es que entra y sale también, y más bien es especulativa. ¿Sí? Buena parte va más bien al mercado de dinero y capital.
El 40%, ¿no?, de esta inversión, sí, ¿no?, es financiera, es especulativa, sí, es, ¿no? Sí. Y solamente el 40% de la inversión real, no especulativa, es inversión nueva. La mayor parte es inversión que viene a comprar activos ya existentes, físicos.
Bueno, pues tenemos ese gran problema. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Por lo que acabas de expresar, Ernesto, países, bueno, particularmente China, no, ya no hablemos de otros países latinoamericanos o de otra índole, sino China en específico, que se ha llevado buena parte de lo que antes venía hacia México, tiene una política de muy clara de recepción de capital externo, de su uso y también de su no abuso.
Así es.
Entonces, ahí está perfectamente reglamentada la inversión extranjera y de acuerdo con una política, pues, china, vamos a decirlo así genéricamente, ¿no? ¿Qué se requeriría como política pública mexicana para retener el capital extranjero y atraer más? Porque ahora resulta que pese a que es nocivo en algunos sectores, como acabamos de mencionar hace unos minutos, ahora es indispensable. ¿Cómo hacer para atraerlo, para retenerlo? ¿Qué tipo de política pública crees tú que podría instrumentarse en este país?
Claro. Aquí, pues, los autores teóricos son los que nos ayudan bastante a delinear el perfil de las políticas públicas en este sentido. Porque no es la idea, digamos, de esta investigación no es estar en contra necesariamente de la inversión extranjera directa, sino en ubicarla en su justa dimensión y potencializarla a fin de que cumpla con los intereses del país, no con intereses extranjeros, ¿no? O transnacionales, preferentemente, pues, ¿no? O sea, o al menos llegar a posiciones compartidas a fin de que no le entreguemos literalmente el país, bueno, a visiones que no necesariamente estarían defendiendo el interés común. Pero bueno, en este sentido, ¿qué hacer en términos de política económica? Autores como Dooning, ¿no? Que es uno de los más, digamos, reconocidos por su enfoque ecléctico, nos dice que la inversión se arraiga en un país a partir de la presencia de factores institucionales, competitivos y geográficos. Por ejemplo, los institucionales que tienen que ver con ventajas de propiedad específica, derechos de propiedad. Si este país garantiza el respeto de los derechos de propiedad, ya estaría estableciendo una base muy sólida para recepcionar inversión seria, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de ventajas competitivas, esta idea de internacionalización. Sí, el país no se está cerrando a la internacionalización,
no, claro.
Estamos garantizando la apertura, ¿no? Y la integración con la economía, digamos, mundial, y ese ya es otro elemento que reconocen los inversionistas extranjeros, que los apuntalaría su presencia en el país. Y bueno, la idea no es que nos cerramos al mundo, sino ver cómo administramos de manera más eficiente nuestra inserción, y en ese sentido mandaríamos el mensaje a los inversionistas extranjeros. Y también las de carácter geográfico, ¿no? Que tienen que ver con variables de localización. Esto sobre todo hace referencia a los aspectos logísticos del desarrollo, ¿no?
Claro.
Si nosotros contamos con puertos, con carreteras, con vías de comunicación de todo tipo, la inversión que llegue a este país va a rendir, por supuesto, más beneficio, no solamente a sus propietarios, sino para también al país. Y obviamente sería lo que el país ofrecería a estos inversionistas extranjeros y con base en los cuales el país pudiera, a partir del o a través del gobierno, exigir corresponsabilidad a la inversión extranjera. Es decir, te voy a garantizar condiciones para que, bueno, venga sobre todo la inversión de mediano y largo plazo. La inversión que nos interesa para el desarrollo, la inversión selectiva que nosotros escogeríamos, sería esa que no es de corto plazo, que no es golondrina, sino la que viene efectivamente a crear nuevo stock, ¿no? A crear nuevas empresas, y quizás ahí sí tendríamos que ser un poco más serios con los inversionistas extranjeros, en el sentido de tratar de que su llegada a los sectores que nos interesa impulsar no sea desplazando a empresas nacionales, sino incentivándolos a que compitan con los empresarios nacionales, para los cuales también tendríamos políticas específicas, ¿no?, que les permitieran incluso llegar a alianzas estratégicas exitosas, ¿no? La idea aquí es trabajar conjuntamente con inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales y el gobierno. El gobierno es el que va a armonizar este problema, estos intereses en conflicto, con la visión de largo plazo del desarrollo.
Sí. ¿No te parece a ti, Ernesto, que México ha dado suficientes garantías, estímulos a la inversión extranjera? Mira, simplemente las cartas de intención ante el fondo tienen que ver, por ejemplo, con un trato fiscal, pues un trato preferente a la inversión extranjera directa. Y esto no te hablo de ahorita, estamos hablando de las cartas de intención desde los años 80.
Sí, pues la primera de 76. Ajá. Con Echeverría.
Exactamente, sí. Desde los años 70. Pues. Entonces, en realidad, subsidios, digamos, tarifas de servicios públicos bajas, incluso creación de infraestructura, y no necesariamente para empresas nacionales, ha sido para empresas extranjeras. Y esto no es tampoco nuevo, ha sido desde el porfiriato, realmente la política del Estado ha sido crearle las condiciones a la inversión extranjera para ubicarse. Entonces, ¿hay alguna cosa que falla gravemente ahora con el comportamiento del la política frente a la inversión extranjera? Yo diría que no es falta de incentivos. Yo no sé, habría algo mucho más allá que los incentivos, porque si hay incentivos y hay, pues hay una forma también de ya establecida, un reglamento para la inversión externa, que es más bien laxa, es ubícate donde quieras, te damos todo. Pues sí, así es. Aquí creo yo que la principal falla es del destino, porque no se le ha puesto coto al destino. Eso es lo que yo percibo.
Así es.
Mira, el destino se deja que sea libremente a donde quiera la inversión extranjera. ¿Y a dónde va? Pues va al sector financiero. Está más bien volcada a la parte financiera, al sector financiero. No tiene realmente mucho interés en la parte del sector productivo. Últimamente a ciertos sectores productivos, más bien primarios, le ha llamado la atención, por ejemplo, minería, claro, ¿verdad? En que, bueno, si se han agotado algunas minas por aquí y por allá para algunas empresas transnacionales, ahora se ubican en México por la plata o por algunos minerales estratégicos. Entonces, yo creo que más bien ha sido muy laxa la política mexicana en la recepción. Yo creo que ahí lo que hace falta es conducción al destino, pero esa es mi idea. Tú que eres el especialista en esto, ¿cómo lo ves?
Sí, en realidad, por eso comentábamos esta política con el presidente López Mateos, de esa especie de cajones selectivos de inversión.
Claro.
¿No? Necesitamos redireccionar los flujos de inversión.
¿Verdad?
¿No? Por supuesto. Y bueno, esa redireccionalización de los capitales extranjeros, sí, va acompañado también de incentivos, ¿no? O sea, se trata
sin
de
generar
estrategias, uh-huh, comunes, ¿no? Donde, bueno, podamos ver las ventajas dinámicas de mediano y largo plazo,
sí,
y decirles, es un sacrificio de corto plazo, pero a la larga tú fuiste el primero, tú eres el que te estás posicionando y vas a tener economías externas dinámicas e internas si lo haces en este momento, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En un sector que aparentemente no te está reportando el nivel de utilidades que te pudiera reportar otro sector, por ejemplo el financiero especulativo, pero que a la larga te puede representar mucho más utilidades, ¿no? Para eso, bueno, vamos a tener una estrategia. La idea, uh-huh, en última instancia es la visión. O sea, creo que hemos fallado por la visión de creer que esta inversión extranjera nos va a sacar del problema del subdesarrollo, ¿no?
No creo, ya no creo que ni siquiera alguien piense en esto, de veras, Ernesto, ¿eh?
Es que ese es el problema. Tenemos todavía una visión, sí, donde pensamos que porque llegan, ya vamos a tener un acceso inmediato tanto a tecnologías, tanto a mercados internacionales, y que quizás por ahí es la vía por la que tendría el país que transitar para concluir su desarrollo.
Bueno, esto sí, debía, debería ser. Lo que pasa es que hoy el avance, digamos, particularmente de la globalización financiera, casi no permite. Esta es como una luz, en que en verdad el movimiento de los capitales no tiene control en el mundo. Si te fijas bien, parece descontrolado a todos los, para donde tú pongas los ojos en la geografía del mundo, no parece tener realmente mucho control, sino más bien es tan especulativo en su mayor parte que, bueno, invade los mercados en cierto momento cuando las condiciones financieras son, bueno, rentables. En este caso estamos hablando de una tasa de interés suficientemente buena, pero también condiciones de seguridad dentro del país. Entonces, por ratos, según observan los propios especialistas de los mercados, puede ser que haya una buena tasa de interés muy atractiva en un país, pero las condiciones internas no sean del todo seguras. Entonces buscan nichos. Y cuando se meten a un nicho, ¿sabes qué? Perjudican muchísimo el equilibrio de estos flujos. Así es como han venido operando por lo menos en los últimos 10 años. Y esto ha dado muchos dolores de cabeza, en particular a los países como México y como los países latinoamericanos, que dependemos mucho del flujo de capital externo. Y ya no importa si este es productivo o no productivo. El hecho de que entre y equilibre las cuentas de balanza de pagos parece ser lo suficiente, incluso para el discurso oficial, y decir, vamos bien, ¿no? Sí hay un déficit en cuenta corriente, pero somos tan atractivos, tan buenos anfitriones, que recibimos mucho capital del exterior. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Voy a agradecer a Agustín Mondragón, a María Gloria Hernández, a Daniel Ortega Núñez y a Eliud Monroy sus llamadas y sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Don Agustín hace una reflexión interesante. Dice, el problema que tiene México con la inversión extranjera es que nuestro gobierno les permite apoderarse de empresas clave para saquear a la nación. Lo tenemos en la banca, en los contratos múltiples, en la creación de energía, y sobre todo, estas empresas no pagan impuestos a la nación, ni son creadoras de fuentes de trabajo, y por tanto no crece la economía nacional. Bueno, es una consideración personal de don Agustín. No habría que decir que no son creadores de fuentes de trabajo, porque no, sí lo son, ¿verdad?
Además, bueno, pero hay convenios fiscales.
Sí.
Vamos a explicarlo.
En general, digamos, hay un problema de control de la inversión pública, de la inversión extranjera directa, ¿no? Y esto sí habría que reconocerlo, ¿no? Dice María Gloria Hernández, que felicita el programa, muchas gracias. Dice, todos los problemas de México se reducen a que tenemos gobiernos traidores impuestos desde fuera. Daniel Ortega felicita el programa también, y Liud Monroy, te felicita y felicita al programa. Dice, se va a realizar una conferencia que se llama Desnacionalización de Pemex, hoy a las 7, pasado meridiano, en el Auditorio Morelos, en la Glorieta de Vaqueritos. Invita y dice, coordina Alfredo Jalife. Bien interesante. Pues, a ver, en este punto quiero que tú nos plantees cuál sería tu recomendación para manejar la política económica mexicana con relación a la inversión extranjera directa, a esta y no a todos los flujos, a la inversión extranjera directa.
Sí, nosotros tenemos nuevamente que, valga la redundancia, replantearnos el modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que necesitamos avanzar esta discusión de reforma del Estado, porque del consenso de esta discusión van a salir las grandes líneas que van a articular un proyecto nacional. Tendría que ser, digamos. Y ahí es donde se insertaría la visión del país con el exterior. ¿Cómo podemos articularnos? ¿Hasta qué nivel nos vamos a articular? Y en ese sentido yo creo que también habría que recuperar experiencias como las de los propios países desarrollados. El caso de Estados Unidos, de Inglaterra, que no permiten, bueno, Japón, ¿no? Que no permiten la entrada de capitales en sectores clave, a ese nivel. O que, si van a entrar, van a ser perfectamente regulados, que es otro de los elementos que nos está haciendo falta, ¿no? Sí. Creo que nuestra ley es una ley, como hace rato lo comentó acertadamente, muy laxa. Sí. Necesitamos la ley reglamentaria, apuntalarla, pero con base en esta visión. Esta visión de largo plazo, de proyecto de nación, en donde hagamos corresponsable a la inversión extranjera directa. Entonces, tú llegas a una plaza, pero no llegas a sacar dinero y a especular, ni siquiera con inversión extranjera directa, que creas tú que estás creando esto. No, aquí hay un compromiso de largo plazo. Es una sociedad que vamos a establecer entre intereses nacionales e intereses extranjeros. ¿Te interesa trabajar en estos sectores en particular, que son los que, con base en mi visión de largo plazo, quiero y me interesaría mucho trabajar contigo? Adelante. ¿No? Bueno, pues entonces, muchas gracias, ¿no? Literalmente, y bueno, no voy a permitir que llegues en tu carácter especulador a crearnos problemas también de balanza de pagos. Por eso comentábamos en el Inter, ¿no? Esta idea de retomar la propuesta de Keynes, estas que discutieron a fines de la Segunda Guerra Mundial, entre la propuesta keynesiana o de Inglaterra y la de Estados Unidos. Keynes ya visualizaba este caótico movimiento de capitales a nivel internacional y propuso abiertamente dos grandes instituciones, una que regulara el comercio, que fue el GATT y actualmente la OMC, y otra que regulara el flujo de capitales entre los países a través de un banco mundial y una moneda universal, ¿no? Que no necesariamente tenía que ser la libra o en este caso el dólar, sino una moneda provista por un verdadero banco mundial. En ese sentido, nosotros podíamos tener un control mayor del flujo de recursos y, a su vez, podíamos como país remitirnos a una instancia como este verdadero Banco Mundial para afinar detalles o establecer las políticas bajo las cuales íbamos a permitir la entrada de capitales, directos o indirectos al país, ¿no? Pero no está, digamos, habiendo esa instancia internacional, no obstante de que está, por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara de Comercio Sueco o el propio Centro Internacional para la Solución de Disputas de Inversión del Grupo del Banco Mundial, no es suficiente, ¿no? Entonces el país tiene que exigir a la comunidad internacional la formación de un verdadero organismo supranacional con esta idea de que funcione como banco mundial, con la que podamos trabajar para regular el flujo de capitales. Si lo dejamos a nivel de políticas nacionales, creo yo, vamos a estar limitados, ¿no? Y lo que vamos a propiciar es
que se vayan.
Sí, exactamente. ¿No? Entonces, esto tiene que ser motivo de un acuerdo internacional.
Cierto, en eso tienes toda la razón. Y efectivamente has mencionado una parte medular de la economía internacional, que es un nuevo orden. Y ese nuevo orden tiene que ser, bueno, un nuevo sistema monetario internacional, no con base en una moneda, una divisa clave, sino una moneda clave, pero que no sea la de un país, sino una moneda que concentre realmente la confianza de todos y que sea también apoyada por un fondo general, un fondo también, o quizá distintos fondos. Claro. Podrían crearse
distintos varios fondos regionales.
Exacto. Como ya también hay la propuesta por ahí del Banco regional
en Sudamérica.
En Sudamérica, y bueno, no hay el banco de pagos
en Basilea, Suiza.
En Basilea, y también el banco de Europa, de la Unión Europea. Entonces, este ha sido un ejemplo que la historia misma nos viene mostrando, pero que parece que para países como el nuestro está muy difícil dar el paso. El paso es definir una política que no lastime, entre comillas, los acuerdos ya planteados ante el consenso de Washington. Parece que no tiene nada que ver, pero es todo, claro. ¿Verdad? Ahí, mientras no sepamos desligarnos de esto y tener una propia, como dices tú, un proyecto de nación propio, es muy difícil trascender. Claro. No se puede trascender con miedos, ¿verdad? Tampoco.
No, y sobre todo comentar el hecho, México sí. Tiene legitimidad porque ha sido uno de los países que más ha asumido al pie de la letra las recomendaciones del consenso de Washington, y decirles, ustedes tienen, no han variado en lo sustancial sus recomendaciones, ¿verdad? Pero estas recomendaciones no van al fondo del problema, que tenemos 37 años sin un nuevo orden monetario internacional.
Exacto.
Su consenso no fue suficiente para formar orden internacional, y lo que pidieron fue disciplina solamente a los países en vías de desarrollo. Y ustedes, porque fue Estados Unidos el que creó el problema de liquidez y el que quebró el patrón monetario en 71, uh-huh. No quieren asumir, digamos, la responsabilidad para la construcción de un nuevo orden monetario internacional con la presencia de ese tipo de instituciones, ¿no? Como un verdadero banco mundial, en donde además tengan trato privilegiado a los países en vías de desarrollo, ¿no?
Sí, esto, bueno, está muy difícil, pero sería un buen planteamiento.
Claro, es que a nivel de política es lo que tenemos
que defender
en los foros internacionales y negociar a partir de una posición no tan débil como la que en la actualidad tenemos, y que prácticamente nos pone en la marginalidad.
Pues sí, y ya las condiciones son muy peligrosas. Ya lo que le está pasando a la economía norteamericana nos tiene que poner muy alertas y tomar decisiones nacionales.
Claro.
Esto creo que es una de las cosas.
Creo que podemos estar asistiendo a un inicio de una crisis muy similar a la de 1929. El problema no nada más está ubicado en Estados Unidos. De hecho, el problema inmobiliario empezó en Japón y postró a la economía japonesa.
Sabemos.
Desde los 90, uh-huh. Se transmite a Europa, está ya digamos en Estados Unidos igualmente causando estragos, uh-huh. Y China es otro país que ya empieza a resentir incluso los efectos, y están pensando en políticas de estabilización incluso, ¿no?
Exactamente. Pues mira, Ernesto, ha sido muy útil tu presencia en el programa. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema específico, que es difícil.
Es técnico, es complejo.
Es muy complejo.
Polémico, sobre
todo. Sí. Te agradezco muchísimo tu presencia, agradezco a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un excelentísimo fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.